Caramba. No cabe duda que una iglesia que está viva, hay canción, ¿no es cierto? Una iglesia que ferviente, hay cantos, hay alabanzas, hay coro, hay dúos, yo qué sé, al rato vamos a hacer un cuarteto también. Y queremos que la iglesia de Glendora sea una iglesia viva como el Señor quiere que sea. Muy bien, gloria a Dios. Recuerden que en Año Nuevo hay mucha algarabía, ¿no es cierto? En Año Nuevo, cuando empieza el primer año, supuestamente cuando nace el año, ¿verdad? Hay luces, hay cohetes, hay comida, hay de todo, hay fiesta. Y ahora nosotros, hermanos, también estamos de fiesta porque estamos estrenando un nuevo año eclesiástico. ¿No es así, hermanos? ¿Cuántos se sienten felices? A ver, quiero ver sus rostros. Véanme tantito, por favor, a mí. Qué lindo se ven desde aquí. Todos se ven lindos. Muy bien. Entonces, nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Para ello, les invito a que busquen la lectura bíblica que fue en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 16. Dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué, hermanos? Para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es muy importante, hermanos. Miren, estamos estrenando nuevos dirigentes. Pero, ¿saben? Nosotros no nos postulamos. ¿Quién de los presidentes se postuló para un puesto? Aquí no es como en la política de allá de la calle, ¿verdad? Que se postulan para algún puesto. Nadie dijo, bueno, pónganme a mí en este puesto. Fueron elegidos por Dios, hermanos. Y lo dice su palabra. Porque no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Pero nos eligió con un propósito, hermanos. Para llevar frutos. ¿Y este fruto qué cosa? Permanezca. Permanezca, hermanos. ¿Y qué podemos entender para que el fruto permanezca? ¿Alguien quiere decirme algo? Tenemos que dejar huellas, hermanos, como dirigentes, que recordemos. Por ejemplo, yo a la hermana Valentín, yo no la conocía, la estoy conociendo apenas. Y la estoy conociendo porque dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Yo casi apenas una vez nos hemos saludado por ahí, pero ya la conozco demasiado. ¿Por qué? Por su entusiasmo, por sus virtudes, en fin, etcétera. Hermanos, ustedes y yo tenemos un gran privilegio, pero también un gran desafío. Hemos sido llamados por Dios, pero no para estar ocupando un puesto, sino para llevar frutos. Y frutos que permanezcan, hermanos. Que el día de mañana que pasen los años, por ejemplo, que dentro de 30 años, que un niño que ahorita tiene 10 años todavía se acuerde de aquel viejecito, el hermano Maña, por aquí estaba. Si hay algo que yo pueda hacer, tiene que quedar sellado, hermanos, en el recuerdo. Los niños van a recordar las obras que hacíamos en favor de las almas y de la iglesia. Y este desafío no es para mí solamente, es para todos, hermanos. No importa el puesto que el Señor te haya dado aquí en la iglesia. Lo que te haya dado, hazlo con gusto. Hazlo con alegría, con decisión. Hay que persistir en ello, hermanos. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué sucederá? Él os lo dé. Si nosotros hacemos de nuestro ministerio una realidad, todo lo que pidamos al Señor Jesús en su nombre, lo vamos a recibir, hermanos. ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya? Es la misma pregunta que hicieron en la escuela sabática. La directora dijo, ¿cuántos quieren que Cristo venga? Todos dijeron, amén, queremos que venga. Pero también hizo una segunda pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para que Cristo venga? A ver, no escuché bien. ¿Qué tenemos que hacer para que Cristo venga? Predicar, servir, dar estudios bíblicos, anotarnos en algún ministerio de los que el hermano siervo de Dios ha puesto para que sigamos. Tenemos que trabajar, hermanos. Que allá, después de muchos años, nos acordamos el ministerio que tenían en el tiempo del hermano Román. ¿Cómo nos gozábamos salir a repartir los desayunos? ¿O cómo nos gozábamos ir a repartir literatura? ¿O cómo nos gozábamos ir al convaleciente? En fin, tenemos que llevar frutos que queden sellados en la historia de la iglesia, hermanos. Muy lindo mensaje, Mateo 7:16. Por favor. Aquí está la respuesta, hermanos, que muchos se van a estar preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me eligió la junta de la iglesia para servir al Señor? ¿Saben, hermanos? La junta de la iglesia, yo estuve también en la junta, y cada que empezábamos a buscar las personas que iban a estar aquí dirigiendo, primero orábamos, hermanos. Lo poníamos en las manos de Dios. Señor, indícanos que unánimes podamos estar de acuerdo quién va a estar en este puesto. ¿Ustedes lo creen? Sí, es verdad, así lo hacíamos. Y cuando a alguien le pedimos que hiciera algo para la iglesia, es porque teníamos la certeza que esa persona era la persona elegida por Dios para ese puesto. Y aquí está la respuesta, el por qué se eligieron. Mira lo que dice Mateo 7:16. Por sus frutos, ¿qué dice ahí? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, ¿qué dice ahí? Da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué sucede con él? Es cortado y echado ¿en dónde? Oh, nanita. Así que por sus frutos, ¿qué dice ahí? Los conoceréis, hermanos. Si a ti te eligió el Señor a través de sus siervos, los de la junta, fuiste elegido por tus frutos, por lo que has demostrado ser aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero tienes un desafío, hermano. Tienes que llevar, ¿qué cosa? Frutos. Y si no, ¿qué va a pasar? Es dura la vez la palabra del Señor, ¿verdad? Vas a tener que ser cortado. Y yo cito esto no para hacer sentir mal a alguien, sino para animarle en el nombre del Señor. Como dice en la Escritura, todo lo puedo en Cristo, ¿qué cosa? Que me fortalece. ¿Cuántos están seguros de esto? Amén. Una iglesia que dice amén es una iglesia viva. Cuando alguien está orando y alguien dice amén, es porque la persona está escuchando la oración. No dice nomás al azar, es porque lleva en su mente la secuencia de la oración, y hay momentos que tiene que resaltar un amén, o también en la predicación, ¿por qué no? Eso demuestra que la gente está escuchando el sermón también. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Segunda de Timoteo 2. Hermanos, para poder servirle eficientemente al Señor, quiero decirles que no es nada fácil. No es nada más al azar o al ahí se va o es fácil hacerlo. Tenemos que hacer algo. El capítulo 2 de segunda de Timoteo, desde el versículo 1. 2:1. Dice palabras de San Pablo, tú pues, hijo mío, ¿qué dice ahí? Esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esforzarse, hermanos? Echarle ganas, sacrificarse. No es solamente que así salió a flor de tierra hacer las cosas, tiene que haber un esfuerzo. Como dice el hermano José Luis, echarle ganas, esfuérzate, dice ahí, en la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quién, a aquel que tomó por soldado. ¿Cuál es el consejo para nosotros en esta mañana, hermanos? Si hemos aceptado un cargo que Dios nos ha dado, ¿qué nos aconseja? No envolvernos en negocios de la vida. ¿Y cuáles son esos negocios de la vida? ¿Chismes? ¿Qué más? Quizás negocios ilícitos. Mire, por ejemplo, yo creo que aquí no hay hermanos políticos, pero la política es una de las cosas que el cristiano no debiera de ejercer, porque le quita todo el tiempo y los recursos espirituales. Les cuento algo. Una ocasión yo conocí a un buen amigo allá en San Luis Potosí, México. Había un muchacho que era el único adventista en su pueblo, pero un muchacho espiritual y que iba a la iglesia más cercana, y un día lo visité y le sugerí, digo, ¿qué te parece, hermano, si iniciamos una escuela sabática filial aquí en tu casa? Allá escuela sabática filial es como decir aquí una célula, un grupo pequeño. Dije, no, sí, me encantaría, yo esperaba que alguien viniera y me ofreciera eso, y lo iniciamos, hermano, con su esposa y dos niños. Lo invitamos a otras personas y a otras, en fin, el grupo creció y dijo, voy a donar un pedazo de mi terreno y a hacer un templo aquí. Empezamos a recolectar dinero e hicimos un templito, hermanos, precioso, a la orilla de la carretera nacional que corre de México a Reynosa, Tamaulipas, pasando por ahí, por ese pueblito. Hay un templo bien bonito, lo hicimos, y era un hombre espiritual, hermanos, un hombre bueno en su pueblo. ¡Oh! Pero cuando vienen las nuevas elecciones para el nuevo alcalde de la ciudad, él salió electo para ser el presidente municipal. Yo le puedo decir su nombre, a fin que no lo conocen. Le dije, Rodolfo, no te metas en esto. Tu fe va a decaer. No, hermano, mire, se me está ocurriendo que cuando ya esté en la presidencia, usted va a venir y va a dar una campaña evangelística aquí al aire libre, aquí en el Zócalo. Aquí yo voy a organizar y aquí usted va a predicar y que vamos a ganar muchas almas. Rodolfo, yo solo no te involucres en negocios de la vida. Pues Rodolfo no me hizo caso, hermano. Se hizo presidente municipal y sí, empezó a organizar y que íbamos a tener una campaña, en fin, etcétera. Era muy reconocido, aplaudido, pues el presidente municipal. Un hombre muy, muy humilde, era hombre de campo, pero ahora hasta cambió de aspecto, ¿verdad? Obviamente. Ahora era el alcalde de la ciudad, ya vestía diferente, en fin, etcétera. Las secretarias lo saludaban con mucho cariño. Lo cierto es, hermanos, que ni siquiera se hizo la campaña y finalmente Rodolfo se salió de la iglesia. ¿Es lamentable esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por enredarse en qué? En negocios de la vida. Solo le estoy dando un ejemplo. No creo que alguno de ustedes se esté postulando para quitar el puesto a Villarraigosa, ¿verdad? En Los Ángeles. Pero por si hubiera, no se envuelva en negocios de la vida, hermanos. Política o lidercillo por ahí. Dedíquese en este año eclesiástico al Señor. Todo su tiempo, su esfuerzo, échale ganas para la predicación del Evangelio, hermanos. Porque si nos demoramos en el negocio de la vida, no te lleva a ningún lado que valga la pena realmente. Vamos al Salmo 26. Salmo, perdón, va a ser el 126. Salmo 126, el versículo 5 y 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué dice ahí? Segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá, ¿de qué manera? Con regocijo, trayendo, ¿qué cosa, hermanos? Sus gavillas. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿No está diciendo que es bien fácil la evangelización? No, hermanos. Tú vete a tocar puertas y ve y véndeles ropa. Te abren con gusto y te hacen pasar luego. y hasta te piden fiado si no tienen dinero, pero que te vean con un portafolio o con una revista en la mano, ¿va a ser lo mismo, hermanos? No, pero que dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice el Señor, con lágrimas vamos a sembrar, irán andando y llorando, pero regresarán con gozo, trayendo las semillas, hermano. Hay que sacrificarse. Les cuento algo. Una ocasión en una reunión de laicos, allá en México, allá en el estado de Veracruz, el pastor me invitó a que predicara, y prediqué. Al terminar, se me acercó un hermano, dice, hermano, yo vengo de un pueblito lejos, se llama El Zapotal, no son igual que Washington, ¿verdad? DC, El Zapotal, vengo del Zapotal, pero quiero que usted vaya a predicar a mi iglesia. Digo, sí, voy, hermano. Pues mire, se va aquí, va allá. Yo tenía un carrito chico, un Volkswagen. De ahí, si no llueve, va a entrar hasta allá. Y si no, va a tener que caminar en el lodo. Y pues humanamente sentí un poquito de temor, porque dije, un asalto por allá, una víbora, pero voy. Le dije a mi esposa, vamos, invitamos a un amigo que teníamos ahí, una pareja, y que nos vamos al Zapotal un sábado, hermano. Y llegamos, efectivamente había llovido, estaba un lodazal horrible. Un sacrificio, ahí tiene a mi esposa y a la otra hermana con los zapatos en la mano y pisando así, y descalzas caminando. Y decíamos, mire, y todo esto solo por amor a este hermano. Pero íbamos contentos, pero no dejaba de ser un sacrificio, hermanos. Un sacrificio físico, llegar hasta allá al Zapotal. Nosotros los pantalones arrollados hasta arriba de la rodilla. Llegamos, lavamos nuestros pies, nos pusimos los zapatos, en fin, etcétera. Llegamos, estuvimos ahí. Los hermanos estaban felices, ya me estaban esperando, hermanos. Iba a llegar el hermano Maña a predicar. Y llegué y nos dieron, prediqué, en fin, ahora pasamos bien a gusto, nos llevaron a comer. Una comida, una que por cierto no me gustó, pero qué bueno que no me escuchan. Hay una flor que se llama flor de isote. Pero saben, lo guisaron horrible, que sabía como a tequila, sabía, dice qué rico. Y la verdad no me gustó, pero no, pues está rico, pues ya que no, y entra, y pues que le servimos más, no, espérense, más y más. Bueno, comimos, en fin, etcétera. Pero valió la pena, hermanos, miren. Ahí en casa del hermano había un muchachito, como de unos 14 años, 15. Un muchachito no bien vestido, no limpio, descalzo. Y estuvo en el sermón, y estuvo en la comida, y no me quitaba la vista, hermanos. Solo me veía y me veía. Y entonces, por cierto, yo les conté algo de colportaje. No hice un llamado porque no había ni jóvenes, solo ese muchachito había ahí. Pero les conté algo de colportaje. Al terminar me dice aquel muchachito, oiga, yo quiero ser como tú. Me dijo, yo quiero ser como tú. Digo, pero ¿cómo? Hacer lo que tú haces. Y le dije, bueno, mira, pues esto. Y más o menos le dije, no, pero yo creí que era algún niño que era miembro de la iglesia, hijo de los hermanos. Entonces al último, cuando ya nos íbamos en la tarde, me dice, entonces allá lo alcanzo en Córdoba, déme la dirección de su casa. Vivíamos en Córdoba, Veracruz, y le di la dirección. Hermanos, al otro día, allá lo tengo, aquel muchachito descalzo, ni guaraches y todo. Y le dije, bueno, ¿qué pasa? No, pues yo quiero hacer, bueno, pues vas a tener que llenar una aplicación para el colportaje, en fin, etcétera. Y que empezamos. Digo, ¿tu nombre? Me dicen Juan. ¿Tu apellido? No tengo. ¿Cómo es posible? Dice, mi hermano, yo soy huérfano. No conocí a mis padres. He andado rodando. Vine a dar aquí con un señor que le digo tío, pero no es mi tío. Vivo con él. No sé leer, no sé escribir, no tengo, me dicen Juan, pero no sé cómo me llamo, no tengo apellidos, pero, híjole, entonces no sabe leer y pues sabe, se necesita leer, saber leer o escribir. Bueno, mira, espero que crezcas más y luego voy a ir por ti para traerte. Quería quitármelo de encima, hermano, me estaba faltando la fe. Quería quitarme, bueno, vete y yo te voy a buscar. No, dice, yo no me voy. Yo me voy a quedar con usted y voy a andar con usted. Ay, Dios mío, ¿cómo me quito este chicle? Está bien pegado. Pero saben, hermanos, me dice, digo, entonces tu acta de nacimiento no tengo, dice. Quiero pedirle un favor, quiero que, bueno, saben, hermanos, ahí en Córdoba teníamos un depósito de libros, como una sucursal de la agencia de México, tenemos ya una sucursal, la atendía la hermana González. Y saben, hermanos, los resultados. Entre la hermana González y yo, tuvimos un hijo. ¿Saben? Espero que no me vayan a llamar a la junta de la iglesia. Tuvimos un hijo, la hermana González y yo, y mi esposa estuvo de acuerdo. Es lo peor. ¿Saben, hermanos? Me dijo, quiero que usted me dé su apellido, quiero que usted sea mi papá. Y quiero que la hermana del depósito sea mi mamá. Y como ella era González, quiero llamarme, ponerme un nombre que me guste y quiero ser Omaña González. Por eso digo que mi esposa estuvo de acuerdo, así que no se asusten, ¿verdad? Bueno, pasó, le dije, correcto, está bien. Entonces, ¿me regala su apellido? Se lo regalo. Regálame, en fin. Por fin dice, bueno, entonces voy y regreso. Y se fue. Y hermano, lo perdí en la historia. Pasaron aproximadamente 6 años. Un día en un campamento, estábamos inscribiendo a los muchachos que estaban llegando a recibir un curso de colportaje. Cuando yo estaba inscribiendo, estaban haciendo cola, a ver, fulano, a ver su nombre, fulano de tal, yo estaba anotando. Su nombre, fulano de tal, okay. ¿De dónde viene? De tal parte. Su nombre. Mi nombre es Wilfrido Omaña González. Ah, caray. Bueno, ya anoté Wilfrido Omaña. Bueno, mi apellido no es muy conocido, pero donde se escucha el nombre Omaña es porque es de mi familia. Yo dije, a lo mejor será algún sobrino. Pues se me había borrado de aquí el compromiso que me había echado antes. Pasó, y el que sigue, tal. Ya a la hora de la cena, mi esposa estaba ahí en la cocina también, preparando la cena para los muchachos. Y le digo, ¿sabes qué, gorda? ¿Qué cosa? Ahí viene un muchacho que dice que es Omaña. Habían pasado ya 6 años, hermano. Y entonces que se me acerca y me dice, ¿cómo está papá? Oh, Dios mío. Que yo me acuerde, no hice nada. Y saben, hermanos, me dice, ¿no se acuerda de mí, verdad? Digo, realmente no, hermanito, dime, ¿quién eres mi sobrino? Dice, soy tu hijo. Dice, mira, yo soy aquel Juanito que me decían Juan, pero yo me... El profesor del pueblo me llevó a inscribirme y me dijo cuál era mis padres. Le dije que mi padre era Tomás Omaña y Ana María González. Así que mi nombre es Wilfrido Omaña González. Y vengo para inscribirme porque yo quiero ser como tú. Quiero ser colportor. Y hermanos, lo abracé, lloré con él y le dije, bienvenido hijo. Pero sabes, quiero que lleves la bandera bien en alto, el apellido Omaña, porque a mí me ha ido muy bien en el trabajo y yo quiero que a ti no te vaya mal. Que la gente que te conozca y que sepa que eres mi hijo, diga, realmente se parece a su padre. Y saben, hermanos, empezó a colportar aquel muchacho y llegó a ser un colportor de éxito. Allá en Veracruz anda mi hijo Wilfrido Omaña, no Sánchez, Omaña González, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermano? Frutos que ¿qué? Que permanecen. Amén. Y la gloria sea para Dios, hermano, no para mí. La gloria sea para Dios porque el Señor me ha usado en esa manera. En esa ocasión, jugando, yo qué sé, queriéndome hacer del muchacho, sin embargo, no me le escapé al Señor. El Señor se manifestó. Wilfrido Omaña, donde quiera que llega, ahí en cualquier parte de Veracruz, luego dice, oh, usted es hijo del hermano Tomás. Sí, soy hijo de él, así que por allá tengo un hijo regado, ¿verdad? Que el Señor lo ayude. Pero lo quiero decir esto, hermanos, vuelvo a recalcar que la gloria sea para Dios, hermano, pero tenemos que hacer cosas que lo recuerde la gente que te quiera. Hay que aprender que la gente lo quiera a uno, pero para eso uno primero tiene que querer a la gente. Yo personalmente, hermanos, quiero mucho a la gente. Y no importa cómo sean. Quiero a la gente, hermanos. Y si quiero a la gente, quiero lo mejor para ellos. Y yo los desafío esta mañana, hermano. Y no quiero ponerme como ejemplo, quiero poner como ejemplo a Jesús, que es el que nos ama. Y quiere que seamos diferentes, quiere que seamos como Él, porque ejemplos doy, porque como yo hago, vosotros también hagáis. Que nuestro ejemplo sea Cristo, pero amemos a la gente, hermanos. No importa, no veamos sus defectos, no veamos su corta preparación o yo qué sé, veamos que es un candidato para el cielo, cada hijo de Dios que veamos. Les invito a buscar Hechos 1:8. En el libro de los Hechos 1:8. Miren, hermanos, la promesa que tenemos del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué cosa? Sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde, hasta lo último de la tierra, hermano. Iglesia de Glendora, recibiréis el Espíritu Santo, o recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos en Azusa, en Glendora, en Covina, en Pomona, y hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Pero primero tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Yo en este momento quiero implorar el poder del Espíritu, y no es el fin todavía de mi tema, me van a aguantar estos 5 minutos más, pero en esta hora quiero orar por el derramamiento del Espíritu Santo, para que a todos los que tenemos algún cargo el Señor nos tome, y con ese poder vayamos y le seamos buenos testigos. Y no solo a los que tenemos cargo, sino a todos los que por alguna razón no tienen algún cargo, el Señor los involucre, porque los dirigentes sin gente que les ayude no es nada. Aquellos que no tienen un puesto, hermanos, en la iglesia, ustedes son la herramienta que Dios quiere usar a través de los dirigentes de la iglesia. Pero hermanos, yo quiero pedirle a un hombre muy especial que quiero que ore por el derramamiento del Espíritu Santo en esta hora, el hermano José Luis Gutiérrez. ¿Quiere hacerlo, hermano? Por favor. Y les voy a pedir a la iglesia, a la congregación, que nos postremos de rodillas, porque es un momento muy solemne cuando se va a hacer una invocación tan linda. Hermano José Luis.
Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, estamos delante de ti con regocijo, con agradecimiento, porque hemos escuchado tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Porque has tenido misericordia de nosotros y nos has guardado la vida, la salud, y nos has llamado a un ministerio. Nos has dado el privilegio, el honor de servirte. Gracias por tu pueblo aquí en Glendora. Gracias por tus hijos que han escogido el camino angosto que Cristo Jesús trazó cuando vivió en este mundo. Gracias porque tenemos una tarea hermosa para llevar adelante. Humildemente te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados, que nos ayudes a depender de ti como un niño depende de su padre, a reconocer que sin ti no podemos seguir adelante, y también aceptar que tú pones todos los recursos para que cada uno de nosotros alcancemos la meta, el galardón que es en Cristo Jesús. Que muchas almas sean ganadas para el reino de los cielos aquí en esta iglesia.
Amén.
Que cada hijo tuyo, como un fiel soldado, levante el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús. Gracias porque tienes a hijos fieles como el hermano Umaña, y por cada uno de tus siervos aquí en esta iglesia, en el mundo entero, que nosotros hagamos la diferencia.
Amén.
Que dejemos huella, que los frutos se vean.
Amén.
Que vayamos sembrando la semilla con regocijo, y que en aquel día glorioso, cuando Cristo venga por nosotros, podamos presentar esas almas, aunque se ganen con lágrimas, y que tú nos des la corona que nos has prometido. Ayúdanos a ser perseverantes, a ser disciplinados, a ser honestos, a ser responsables. Bendice a cada dirigente de esta iglesia, al pastor, su esposa y su familia.
Amén.
y todos aquellos que trabajan en el mundo entero por las almas por las que Cristo murió, sabiendo que el tiempo está cerca y que nosotros debemos seguir con fervor, con fe, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, para la ganancia de las almas y para la edificación de tu iglesia que Cristo fundó. Ayúdanos, socórrenos y sálvanos. Amén. No solo a nosotros, sino a todos aquellos que vengan a los pies de Cristo Jesús, amén, que acepten el desafío de la salvación. Escúchanos y ayúdanos a reconocer que cada uno de nosotros puede dar mucho más de lo que hemos hecho hasta hoy. Y en aquel día glorioso, cuando Cristo venga, llévanos contigo al mundo de paz. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias, José Luis. Vamos a casi a terminar ya, vamos al libro de Josué. Josué 1. Josué 1. Dice lo siguiente, hermanos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ¿qué dice ahí? Ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora tú quedas en su lugar. Levántate, dice ahí, y pasa este Jordán. Queridos hermanos, el niño eclesiástico ya pasó, ya murió. Pero ahora a ti y a mí nos parece levantarnos y cruzar el Jordán. ¿Es fácil cruzar el Jordán? Solo con la ayuda del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Nuevamente la Biblia menciona esfuerzo y sé valiente. ¿De quién es el reino de los cielos, hermanos? De los valientes. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, la primera parte. Solamente esfuérzate y sé de qué manera. Muy valiente. Esfuérzate, muy valiente. Y si hacemos esto de esforzarnos, hermanos, dice la última parte del versículo 8, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando. Aquí es una orden. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.
Para concluir nuestro servicio en esta mañana, contaremos el himno 363, 363, y pondremos de pie al tono del piano. Pongámonos de pie. ¿Quién está por Cristo? Luchará por siempre al lado del Señor, por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No por la corona ni el galardón, entro en esta lucha y alzo el pendón. Por los pecadores, Cristo se entregó. Llevarlo.
oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus ricas bendiciones. Señor, que tú seas que nos diría a cada uno en este año, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras, por tu Espíritu Santo y por este momento. Señor, quédate con nosotros y bendice a cada hermano, cada visita. Bendice al pastor de la iglesia y su familia, y que nosotros podemos dejar la huella, dejar la semilla, Señor. Quédate con nosotros, en el dulce nombre de Jesús te lo agradecemos, amén.